hablamos de hermanos, no podían faltar los Gallagher, en este caso, que como todos hermanos se han peleado mucho. Bueno, no todos los hermanos se pelean, no, pero bueno. No.
Los hermanos se han unido, esa es la ley primera, si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera.
Sí, totalmente, y me lo dice con Canullán al lado, y ya me siento que estoy
para arranque.
Siento que estoy para arranque yo. Claro, bueno, yo con mi hermano hemos discutido mucho la época que vivíamos juntos.
La convivencia.
Nos llevamos mucho mejor ahora que nos vemos cada tanto. Pero nos queremos mucho, ¿no?
Bueno,
a nuestra manera. Escuchábamos a Oasis haciendo Don't Look, Back in Nature, sonando acá en la tarde de Radio Provincia, cuando son las 5 de la tarde. Nos queda una horita. Son nuestros últimos programas de 3 horas, chicos, ¿eh? Es hoy, mañana y pasado. Y ya el lunes estaremos a esta hora cerrando nuestro programa, porque se viene la nueva programación 2026 ya de la radio. Pero ahora es momento de noticias.
¿Qué?
Es momento de noticias. Y las van a leer mucho más de corrido de lo que estoy hablando yo.
Eso
es momento de Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cinco de la tarde en todo el país, cielo ligeramente nublado en La Plata, temperatura 28 grados 4 décimas, sensación térmica 29 grados 1 décima. Trabajadores estatales de la provincia recibieron la misma oferta que los docentes.
En la reunión, la provincia presentó la misma propuesta que al sector docente, un 7,5% de aumento que se suma al 1,5% ya otorgado en el mes pasado. Según el esquema, con los haberes de marzo que se cobrarán en abril se aplicará un 5%, mientras que el 2,5% restante se liquidará en mayo. Además del aumento, el Ejecutivo ofreció una suma fija de 20.000 pesos extra para los auxiliares. Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense, Rizo Olidares, Informa Provincia.
Postergaron la indagatoria de Chiqui Tapia en la causa que investiga a la AFA. La declaración del presidente de la entidad fue aplazada por un cambio de abogado. La investigación que tramita la justicia en lo penal económico busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino.
Deportes.
Con 6 partidos se cierra la cuarta fecha del torneo de la primera B metropolitana. Van a jugar a partir de las 17 horas en Sarandí, Arsenal frente a Argentino de Quilmes. En Campana, Villadálmine jugará frente a Comunicaciones. En Villa Lynch, La Guay Urquiza será local frente a Sportivo Dock Sud. Liniers enfrentará a Camioneros. Y a las 20:30 en el Bajo Belgrano, Excursionistas juega como local frente a Defensores Unidos. Y Real Pilar enfrenta al Deportivo Merlo. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
5:03, ligeramente nublado el cielo en La Plata, temperatura 28 grados 4 décimas, sensación térmica 29 grados 1 décima, humedad 56%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hay cosas con las que no se juega.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes. Por Radio Provincia.
Fast. Oh yeah.
se escuchaba mucho. Los Hanson. Hoy escuchamos Erwan, que eran como los Hansons argentinos.
Nuestros, claro, exactamente. Taylor Hanson, Zach Hanson y Zach Hanson.
Todos los Hanson.
Todos los Hanson.
Que eran, bueno, tres hermanos. ¿Siguen tocando? ¿Siguen existiendo?
No sé si siguen tocando. Existiendo sí, pero no sé si siguen tocando.
Vamos, seguro. Ya son viejos los Hanson.
Sí, ya ahora sí.
Porque eran adolescentes.
Eran muy chiquititos. En el 97 hicieron famosos. Eran
ya están grandes, mirá.
Y ya están grandes, claro.
Siguen rubios.
Sí, sí, no, porque tienen el color natural.
Eran rubios hegemónicos. Va, más o menos.
La canción esta que se llama Bop.
Sí, esta canción se llama Bop.
No sé, me
de los Hanson, que también son hermanos. Hoy es el día del hermano. Que también cantaban juntos, y han dejado... La época de los Backstreet Boys,
claro,
¿no?
Exactamente, sí, de aquellos tiempos, de los NSYNC, de todas esas...
Ay, estoy viendo fotos de los Hansons,
sí, ahora. Sí, sí.
25 años y 13 hijos después, dice. Tienen muchos hijos, parece.
Mira,
los Hansons, ¿sabían?
Le dieron...
Se ve que
la paternidad.
Deben haber sido... No creían mucho en, los métodos anticonceptivos.
Claro, Isaac tiene 3 hijos, Taylor tiene 7.
¿7?
Isaac tiene 4.
¿4?
Claro, son una banda.
Son un montón.
Son un montón los Hanson. Sigue habiendo cada vez más Hanson.
Sigue cada vez más Hanson. Siguen creciendo, sí. La familia Hanson ya no son 3 Hanson, son...
No, 28.
28.
La siesta es sagrada.
De lunes a viernes a las 15.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci. La siesta es sagrada.
Cada vez mejor.
Continuamos acá en la siesta sagrada. Pasaron ya 7 minutos de las 5 de la tarde. Le damos la bienvenida a Buscapa, que está en los controles.
Bienvenido.
Bienvenido a la familia de la siesta sagrada.
Sí.
El Brujinho, según un ratito antes, por su cumpleaños.
Y claro, se va a seguir festejando.
Se lo ha ganado, claramente.
Se va después del picnic.
Exactamente. Sí. Bueno, tenemos visitas en nuestros estudios. Hace tiempo que teníamos ganas de que nos visite también. Hay muchos temas para charlar con él. De hecho, hoy nos pasaron una nota que escribió hoy también sobre otra cuestión que distinta por la que lo convocamos, pero que obviamente es un tema inevitable también en este contexto. Le vamos a dar la bienvenida. En su rol de poeta también,
sí,
de escritor,
¿no?
En este caso, han rescatado, la historia es esto, han rescatado en Berisso una novela de ciencia ficción de 1982, ambientada en la destilería de YPF, todo esto ha sido uno de los responsables de esta situación. Está con nosotros Julián Axandro, lo recibimos con un aplauso.
Sí,
aquí,
claro. Bienvenido.
El aire de Radio Provincia. ¿Cómo estás, Julián? Bienvenido.
Un placer, gracias.
Gracias por venir. Julián, que ha sido defensor, también juega de pena juvenil.
Digo, penal juvenil,
tiene varias facetas también en su vida, pero en este caso me interesaría empezar charlando sobre esto, sobre este hallazgo y sobre cómo se dio esta situación.
Bueno, muchas gracias por la presentación, por los aplausos. Mira, yo soy un fanático de la ciencia ficción hace mucho tiempo y vengo rescatando, sí, viejos libros, viejas novelas de ciencia ficción en el pasado.
Claro. Claro,
con una gran contradicción, ¿no? Hay que ir a buscar el futuro en el pasado. Están escondidos. Libros que hablan del futuro están perdidos. Bueno, en el caso de Raúl Filgueira, que fue un poeta enorme de Berisso, que fue un militante en Berisso, que fue además un trabajador, un obrero del frigorífico Swift, él, Jorge, su hermano, un histórico. Diría que casi que el municipio de Berisso llegó a ser municipio. Recordemos que Berisso antes era una delegación municipal,
claro,
de La Plata. Gracias al esfuerzo de personas como Raúl Filgueira, que falleció en el año, creo, 2000 y pico, 2005, y que era un gran poeta. Sin duda que sí, había escribió un requiem para el frigorífico de Berisso.
Claro.
Allá cuando en el año 80 y pico ya la dictadura militar quebró, intervino el frigorífico de Berisso y lo cerró, dejando a todos los obreros después de detener, desaparecer a muchos obreros en Berisso, del Armour, del Swift, fue estafada o, digamos, la filial local se vació por la empresa internacional del Swift, pero la dictadura militar fue connivente a este vaciamiento. Y él escribió, Raúl escribió un libro, es el Requiem al Frigorífico, es decir, se le da muerte y hay, el Requiem final al Frigorífico es maravilloso, cuenta la historia desde adentro, lo que era trabajar adentro del frigorífico. Dentro de esas cosas que hay mitos y leyendas del migrante, del inmigrante, sí, Berisso, la historia de cómo llegan, digamos, los inmigrantes de los barcos, sobre todo de los inmigrantes de la Europa del Este, ¿no? Recordemos de los pueblos de la Rusia del Este, claro, ¿no? Sobre todo la población, mucha población judía, perseguidas por los pogroms de los zares, digamos, gente de Ucrania, sobre todo. Y Raúl Filgueira, que en realidad es un migrante portugués, ¿no? Figueira, claro, es un apellido portugués. Él y su hermano escribieron parte de esta historia. Y parte de esta historia también la historia de la destilería, no solo el frigorífico. Él escribió dos libros de ciencia ficción, los bitáqueros. Ahora no me acuerdo bien el apellido de los bitáqueros de Ensenada, ahora no me acuerdo exactamente. Y este, Los Batracios.
Los Batracios de Fuego.
Los Batracios de Fuego. Que trabaja sobre el mito del bombardeo, el bombardeo de la Libertadora sobre la destilería, ¿no? Claro. Lo primero que hace, las amenazas a Perón en el año 54 y 55 para destituirlo por parte de los sectores, de poder que venían haciendo presión para sacarlo, sobre todo ya la iglesia que había estado, que digamos, sectores de la iglesia, los militares. El golpe del 55 se produce con la amenaza sobre la destilería. Vamos a borrar del mapa Berisso y Ensenada y La Plata, bombardeando no solo la Plaza de Mayo, como ocurrió, sino que vamos a bombardear la plaza y la destilería y vamos a explotar todo, ¿no? Esto que estamos viendo ahora en Irak,
sí,
bueno,
sí,
ese tipo de amenaza, ¿no?
Claro.
Para sacar al dictador hay que bombardear. Bueno, sobre ese mito, Filgueira construye la idea de que hay ovnis que vienen y que también vienen a amenazar con esta idea. Y bueno, Los Batracios de Fuego es esta idea de que los ovnis un día aparecen. Está escrito en el momento que está José de Cerco, los Enanitos Verdes.
Claro,
es el contexto de 1982, claro, salida de la dictadura, donde en Villa Montoro, sí, en La Plata, aparecen los Enanitos Verdes. Es decir, claro, en ese contexto Raúl escribe este texto. Montado sobre ese mito de la destrucción de la destilería, a partir de un ovni que cae y unos sapos verdes que empiezan a aparecer y que están vinculados a los extraterrestres.
Pienso en esto, digo, como la ciencia ficción como herramienta también para contarlo de otra manera,
claro,
¿no? En este,
claro,
caso, pienso en el furor que fue el Eternauta ahora de nuevo con todo esto. Es esto también, ¿no? En la ciencia ficción buscándole una vuelta a lo que pasaba.
Es, digamos, así, ¿no?, como vos lo estás diciendo. La ciencia ficción se construye con elementos de la realidad y con mitos de la realidad concreta, ¿no? En ese momento donde la dictadura estaba yéndose, en 1982, y aparecían en la apertura democrática un montón de elementos mágicos, la manipulación, lo hemos visto cuando se hizo ahora el streaming de José de Ser,
claro,
cómo también se manipulaba la información pública, se hacía campaña de miedo psicológico con estas, José, Fabio Serpa, digamos,
claro,
había todo un trabajo sobre el tema muy interesante. Raúl escribe esta novelita, es una novelita que circuló porque él la hizo una impresión casera, una edición acá en La Plata, circuló, tuvo una baja circulación y se perdió, porque la literatura también se pierde.
Claro.
Entonces, 46 años después, 40, se me ocurrió salir a buscarla. Yo sabía que estaba registrado, había un libro sobre historia de ciencia ficción argentina que mencionaba el libro como uno de los antecedentes de la ciencia ficción argentina.
¿Pero vos la habías leído en algún momento o
no,
vos te lo nombraron?
No, me la nombraron.
Claro.
Yo sabía que algunos poetas perdidos de Berisso lo tenían.
Claro.
Me contacté con Grisel de Stratenco, que es una histórica poeta de Berisso, y le pedí que me ayude. Y ella salió a buscar el texto con amigos en las bibliotecas.
Claro.
En
la
biblioteca, hay varias bibliotecas en Berisso sobre las cuales estaba. En la biblioteca Wiralde, Ricardo Wiralde, se encontró,
claro,
una edición facsimilar. Una edición original en muy buen estado. Y le pedí, ya, pues, escaneala,
Grisela,
mándamela, vamos a publicarla.
Claro.
Vamos a poner otra vez en evidencia y en valor esta novelita que habla del pasado, pero habla del futuro, pero desde el pasado. Y bueno, la publiqué en mi blog y realmente generó un efecto, porque enseguida los seguidores de ciencia ficción, los Pulp Fiction, son muy fieles.
Total.
A este tema. Y enseguida engancharon, hay una novedad. Están a
porque,
la casa
porque
de
porque además
temas.
La novedad es, tenemos algo nuevo viejo, digamos, ¿no? En este caso.
Facundo del Acqua, que es un seguidor de Twitter, enseguida lo posteó y tuvo como 500 seguidores. Y repostearon la novelita. Claro. Se leyó y empezaron a leerla. Me empezaron a entrar comentarios al blog de la lectura de la, ¿no? Comentarios cruzados, ¿no? Sobre lo que también el mito del peronismo, lo que significó la destilería en sí, historias sobre la destilería. Me escribió un montón de gente sobre historias así que tuvo la YPF y la destilería.
Sí, además digo el valor de ciencia ficción local encima, sí, o sea, nuestra, de acá,
Bericense,
de la región.
Bericense.
Claro.
Sí, porque el bericense decís local, de La Plata.
Yo soy de Berisso, entonces
claro.
yo soy local.
Yo también soy de Berisso.
Entonces, bueno, pero digo, el valor, porque siempre miramos mucho, obviamente, uno conoce ciencia ficción en general un poco más de afuera que de lo nuestro. De lo nuestro hay un montón de ciencia ficción también, pero más aún esto que con historias tan propias y tan locales que hacen que uno esté más cercano todavía a eso.
Sí, muy interesante, porque además él involucra a la Universidad Nacional de La Plata, porque enseguida que aparecen estos batracios que están contaminados por una energía cósmica, los mandan a investigar por el área respectiva de ciencias exactas de la Universidad de La Plata. Entonces tiene elementos, pero sí aparece el gabinete de ciencias exactas y el decano que
genial,
opina.
Claro, genial. Aparece esa cercanía, digamos, eso es lo bueno. ¿Dónde se puede encontrar ahora? Vos decías, vos lo digitalizaste. Y...
Sí, Niño Rizoma, googleás los batracios de fuego, Niño Rizoma, y ahí aparece la entrada. Pero bueno, 0221, por suerte ha levantado también la noticia en varios portales de Berisso. Ha circulado en el Ancasti de Catamarca. Así que
podríamos hacerlo circular en la página web ahora de Radio Provincia también para el que quiera, sumarse desde ahí también para chumarlo. Porque es cierto esto que vos decís, el fanático de ciencia ficción, y además le está mostrando algo, sobre todo el fanático que sea de esta región, es oro esto.
Además es una novela, 52 páginas.
Claro.
La lee cualquiera. 52 páginas sencillas, escritas. Filgueira se ve que quiso hacer una comunicación con la novela transparente, lineal, simple, directa.
Claro.
Entonces cualquiera la lee en 15 minutos.
Claro, claro.
Digamos, lectura rápida.
Sí, y mejor leer ciencia ficción antes que ver lo que es la realidad. Ah, que supera la ficción.
Totalmente.
Pienso, antes de meternos un poco en lo que está pasando ahora, pienso en cuántas joyas así perdidas habrá por ahí también para buscar.
Muchas.
En esto que vos decías, porque hay algo que se ha perdido un poco, que es, bueno, cada vez menos gente va a la biblioteca también.
Sí, es verdad.
Como vos decís, esto lo encontré en una biblioteca, no en otro lado. ¿No? O por ahí con algún coleccionista o algunas personas en común, pero quizás hay tantas historias ahí por encontrar que no sabemos, que no nos enteramos.
Sí,
digamos, ¿no?
Hay muchos libros perdidos, y sobre todo porque la dictadura destruyó, digamos, las varias dictaduras, ¿no? Pensemos la de 66, de Onganía y demás. Hubo un apunte contra los libros, hubo una destrucción del material bibliográfico, y eso en democracia, los archivos se fueron recuperando con el esfuerzo de los organismos, políticas estatales, pero no fueron suficientes.
Claro.
Entonces estos elementos, estos vestigios, tienen esta bibliografía, aparece ahora porque el esfuerzo también archivístico y de búsqueda, ¿no? Del detective literario, que siempre una figura hermosa y romántica.
¿Y te gusta ese rol?
Por supuesto.
De detective.
Por
supuesto. Te veo en el rol de detective.
Sí, además, encanta,
¿eh? Detective de libros.
De libros.
No de señoras. De libros.
Detective de libros.
De libros raros. De libros raros, extraños.
¿Y tenés alguno en mente que estás buscando? Y
estoy buscando el de los Bitáqueros, que es el segundo de Raúl Figueira, que se editó también por la época de la balada. Que es los Bitáqueros de la Balandra, que es también de OVNIs y está vinculado con una aparición en la balandra de un objeto volador no identificado.
Es muy lindo leer ciencia ficción sobre lo que conocemos, sobre lo que tenés acá alrededor. Lo vas a encontrar.
Sí, ya lo encontré.
Ya lo encontré.
Pero no quiero publicarlo ya porque está todavía circulando.
Circulará
los Bitáqueros de la balandra pronto y nada, espero que tenga la misma difusión, ¿no? Y también es breve, se va a leer rápido. Y ojalá podamos después sacarlo en papel y avanzar.
Eso pensaba, digo, reeditarlo en papel. Si tuvo una tirada muy corta en aquel momento, también, digo, para incluso pensándolo hasta en las escuelas, en Berisso, en la región, que se lea, ¿no?
La municipalidad de Berisso está muy interesada en el área cultural, ya se pusieron en contacto, la hija de Filgueira también, supongo. Y bueno, como habla, digamos, es literatura nuestra, de esta tierra, de nosotros.
Claro.
Y nada, me parece que es importante sí que se difunda en las escuelas, sobre todo, sí, sin duda, y que vuelva a las librerías, a las bibliotecas.
Claro. Y en tu caso vos seguís escribiendo, estás permanentemente, es una dinámica permanente.
Casi
lo decís como
totalmente.
No, no puedo salir de ahí. No.
Este es mi verdadero trabajo.
Este es tu verdadero trabajo. No, pero digo, siempre tenés tus libros y.
No, soy abogado, trabajo de abogado penalista, como claro. Siempre. Pero bueno, me divido en Dr. Jekyll y Mr.
Y Mr. Hyde, ¿cuál disfrutas más?
Y no, el detective literario.
El detective literario, totalmente. Bueno, no podemos dejar de meternos un poco en lo que está pasando ahora. Y de hecho, bueno, estamos ante una situación también en la actualidad de que se ha votado un nuevo régimen penal juvenil hace unos días nada más en el Congreso.
Sí, nuevamente con este viejo nuevo planteo, ¿no? De la baja de la edad de imputabilidad. Vos, obviamente, fuiste defensor del fuero penal juvenil. Sabés mucho del tema, trabajaste mucho sobre eso. Bueno, y una mirada que claramente, bueno, va en discordancia con este planteo, ¿no? De volver a hablar de bajar la edad de imputabilidad, de cárcel para un menor de 14 años, ¿no? Digo, ¿hacia dónde vamos?
La ley ya está. Falta publicarla.
Sí.
Su vigencia, según el último artículo, es empieza a correr o a regir a partir de 180 días.
Bien.
No del día que se publica, eso dice la ley.
Dentro de 6 meses, más o menos.
Sí. O sea, la discusión si lo baja sí o lo baja no,
ya está.
No tiene sentido. O sea, tiene sentido sí si va a plantearse en la inconstitucionalidad de la ley.
Obvio,
que seguramente
entiendo.
Se va a plantear y va a llegar a la Corte y la Corte determina.
Sí.
Pero más allá de eso, hoy escribí un artículo sobre ya entrada en la discusión, ya no latino, en la discusión sobre sí o no.
Si no es como ya con la ley.
Ya con la ley.
Sí.
¿Qué partes de la ley podemos hacer valer bien para mejorar los estándares actuales? De privación de la libertad de niños que existen. Hay partes dentro de la ley que sirven, que yo recomendaría a los operadores de la justicia que los utilicen para mejorar la situación actual de jóvenes presos y sobre todo niños no punibles.
Claro.
Que pueden aplicar un montón de aspectos de la ley en beneficio. Porque la ley, si bien se aplica a partir del día que se publica o que recobra o cobra su vigencia, puede aplicarse retroactivamente si es beneficiosa. Eso dice el Código Penal.
Ajá.
Es retroactiva la aplicación de la ley si mejora las condiciones de los niños.
Ajá.
Y esta ley, si bien retrocede en términos de llevar la punibilidad a 14 años, tiene un montón de garantías que sirven para, por ejemplo, voy a dar un caso concreto. Hay chicos que están condenados hoy a 20 años de prisión. La ley establece un plazo máximo de pena de 15 años. Bueno, ni bien salga la ley, esas penas que fueron a 20 tienen que reducirse
a 15.
Tienen que reducirse
a 15.
Claro.
Ya tienen condena cumplida.
Entonces, los defensores oficiales de estos niños o abogados de estos niños, lo primero que tienen que hacer a partir de la publicación de la ley, yo lo podría hacer.
Es pedir una reducción de pena.
Es pedir una reducción de pena.
Claro.
Esto es un elemento mínimo sobre el cual hay un montón más. Yo estoy dando un ejemplo nada más. También, por ejemplo, hoy hay niños no punibles de 14 años que están encerrados por medidas de seguridad. Bueno, la ley, hasta al establecer la edad de punibilidad a los 14 años, podría permitir que salgan de ese régimen tutelar e ingresen dentro de lo que es el debido proceso penal.
Claro.
Con lo cual la ley también mejoraría la situación.
Claro.
Bueno, estos elementos que escribo en el artículo, que también lo pueden ver en mi blog Niño Rizoma, que voy analizando caso por caso sobre qué cosas la ley, si se aplica retroactivamente, podría mejorar los estándares actuales.
Claro, claro.
Bueno,
entender con lo que ya tenemos,
exacto,
cómo usarlo a favor, digamos.
Cómo usarlo a favor. Un buen penalista tiene que hacer el análisis de su caso, sus casos, a partir de la ley, ir viendo qué puede ser mejor de lo que tiene que lo que...
Claro.
Que lo que hay, digamos, y que puede llevar a la situación del joven, del adolescente, del niño, mejor situación procesal, ¿no?
Claro, claro. Pensaba en otras experiencias en el mundo de esto, digamos, ¿no? Porque es lo que muchas veces argumentan.
Sí.
Es decir, bueno, en tal país la edad bajó a tan...
El caso chileno.
Claro.
El caso chileno en 2007 se sancionó la misma ley que ahora, que acá en la Argentina, la misma, en 2007.
También a los 14 años.
A los 14 se redujo, de 16 a 14, igual. ¿Qué pasó en Chile del 2007 hasta ahora? Bueno, la tasa de privación de libertad de niños y adolescentes se triplicó.
Sí, claro.
Yo lo escribo en un artículo que cito, que hay dos investigadores que analizan el impacto de la reforma en Chile. ¿Y por qué sucedió esto? Y porque la ley baja la edad de punibilidad e ingresa un nuevo universo a penalizar.
Claro.
Que el sistema penal no va a decir, porque tiene 14 y 16 le aplicamos medidas socioeducativas.
Claro, no.
Utilizan la privación de libertad, la prisión, la detención. Entonces lo empiezan a masificar. Y bueno, los indicadores, los índices de prisionalización se empezaron a disparar en Chile. Y bueno, la baja produjo mayores tasas de prisionalización, mayor creación de cárceles para jóvenes, mayores dispositivos. Bueno, esto va a pasar en Argentina.
Totalmente. Pero
porque nada impide que, digamos, ¿por qué no va a pasar lo mismo? Pero, va a pasar lo mismo.
Va
a pasar lo mismo.
Y no una baja significativa del delito.
Y a la vez, yo creo que va a producir mayor tasa de delito, porque son profecías autocumplidas los sistemas penales novedosos o nuevos. Al ingresar nuevo universo de gente, vos necesitas nuevos jueces, nuevos defensores, construiste una ingeniería al servicio de lo que de la fábrica que creaste. Entonces, está demostrado en la criminología que estas leyes traen, amplían el problema que vienen a solucionar. Es así. Por lo general, hay varios artículos y digamos, libros que explican este fenómeno de la profecía autocumplida de las leyes que vienen a resolver problemas, que en realidad vienen a multiplicarlo. El caso chileno es interesantísimo, de cómo se trajo una ley manodurista en el año 2007 para llevar a, digamos, la edad de punibilidad a 14 y produjo un nuevo universo de penalizados en el sistema penal juvenil. Ojalá en Argentina no ocurra. También depende de la cultura del sistema judicial. La cultura del sistema judicial argentino tiende a tener miedo al vacío, o sea, necesita trabajo, entonces, si no tienen trabajo los jueces, los fiscales, los defensores, se lo inventan.
Claro.
Entonces la policía detiene, y en vez de rechazar lo que detiene, porque se encuentran con que lo que la policía les lleva es nada, porque siempre ocurre, los sumarios policiales, yo he trabajado dentro del sistema, si no arman causas es porque tienen poca prueba.
Claro.
Y nada, o lo desechás o lo tomás. Y lamentablemente, para demostrar que tienen trabajo, a veces toman, y se llenan de trabajo que en realidad podrían haber desechado.
Claro, totalmente. Bueno, en esta situación estamos, ¿no? En este momento.
Exacto.
Con todos estos debates. Pensaba se ha hablado mucho de porcentaje de delitos. ¿Qué porcentaje de menores son los que realmente cometen delitos cuando tanto se infla esta situación, digamos, ¿no? En cuanto a, bueno, sí, que viste que siempre es noticia cuando el menor comete el delito también.
La estadística, digamos, penal juvenil se debe medir conforme a cada delito en particular. Siempre se utiliza el delito más grave, que es el homicidio, cuya estadística en el caso de jóvenes siempre representa un 1% en relación a la cantidad o al porcentaje de homicidios que cometen los adultos.
Claro.
Es decir, de 100 a 1. En ese sentido, si la tasa de homicidios es del 1% en reflejo a los adultos, no existe.
Claro.
No, digamos, ahí, digamos, el homicidio no se puede inventar con un sumario.
El joven comete un
homicidio, salvo que le hayan endosado el homicidio y le hayan dicho, no, vos fuiste comiendo y lo cometió otro.
Claro.
Eso también pasa, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, el homicidio existió porque hay un cuerpo, porque aparece el occiso. Lo cierto es que ese indicador es objetivo. La tasa de homicidios en Argentina, en relación a los homicidios que cometen los adultos, representa menos del 1%. Entonces, si es así, no es un problema.
No, claro, claro.
En Argentina, la tasa de homicidios penal juvenil no es un problema criminológico, de política criminal.
Claro, claro.
Eso se ha dicho, se dijo en el Congreso.
Sí.
Pero nadie le importó.
No,
se sancionó igual la ley, aun cuando la tasa de homicidio sea menor al 1% en relación a los adultos.
Total, total. Sí, sí, porque se ha dicho. Sí, cada vez que viene este debate se habla.
Sí,
digamos,
sí,
¿no?
Siempre se ha dicho, pero hasta ahora.
El tema es hasta dónde.
Nunca salía la ley.
¿Hasta dónde se piensa seguir con esto? Porque hasta hace unos años se había bajado a 16, ahora se bajó a 14. No sé cuál es el objetivo a futuro, digamos. Porque son como banderas siempre de.
El gobierno pretendía bajarla a 13.
A 13.
Pero cuando llegaron con el proyecto a 13, fue rechazado por la comisión y tuvieron que recalcular y volver a mandar el proyecto a 14.
Claro. Pero o sea que a futuro podemos esperar que vayan para ese lado.
Sí, porque a veces ocurren homicidios gravísimos de chicos de 13. Sí.
Claro.
Los medios generan campaña moral y eso genera que otra vez se pongan a discutir que hay que bajar a 13. Es decir, es una cuestión de seguir presionando con la demagogia punitiva. Es un problema eso. En Argentina y en muchos otros países, en Argentina no solo
padecen. No es una excepción.
En Chile se sancionó en 2007 como consecuencia de la demagogia punitiva en función de casos resonantes en los medios.
Claro,
totalmente.
Que los casos son siempre dentro del 1% que mencioné hoy, del homicidio.
Sí, sí. Claro, pero
generan un bombardeo
mediático
que pareciera que fuera equivalente al de los adultos.
Claro, claro. Ese es el tema, ¿no? Justamente. Y la responsabilidad de los medios siendo parte de todo este armado, como siempre, digamos, ¿no? También. Hasta calculo que lo has sufrido incluso vos en tu rol, digamos.
Totalmente. ¿No? Me mataban. Antes, ponían mucho los medios el zócalo con los comentarios. Algunos, sí. ahora los medios algunos lo sacan.
Sí.
Y en el tiempo que yo era defensor estaba de moda el zócalo. Me pedían pena de muerte todos los días. Diario Hoy, me acuerdo, el Trama Urbana era tremendo, los comentarios del diario El Día Ni Hablar. Yo no sé si sigue habiendo zócalo.
Yo me río, pero la verdad que es terrible, ¿no? Pero
pena de muerte todos los días me pedían.
Todos los días.
Pero porque defendía a los pibes.
Exacto, claro. Sí. Terrible. Julián. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo para seguir charlando. Yo, la verdad que es muy interesante seguir hablando con Julián, pero digo que quiero no perdernos de lo que por lo que empezamos a hablar. Para el que quiera recuperar, en este caso, también este libro, se puede encontrar en
Rizoma. El Niño Rizoma. Googleando Niño Rizoma, Los Batracios de Fuego.
Los Batracios de Fuego, encima el nombre es increíble, sí, me parece. Es una, para quien no sabe, una novela de ciencia ficción ambientada en la destilería de YPF, acá en la región, en Berisso, que ha sido recuperada y pronto vendrá la otra.
Sí, sí.
Pero
sí.
Bueno, ya estaremos
y,
ahí
y,
también.
Y en función también de que todos esos canales que están alrededor de la destilería que tiran petróleo, tiran residuos. En algún momento los insectos, los bichos que están ahí empiezan a comer eso.
Y empiezan radioactivos,
son radioactivos. Esto también juega con esa idea,
sí,
¿no? La contaminación de la Balandra, de Berisso, produce monstruos o seres extraños, ¿no?
Claro.
En ese sentido, andróginos o monstruos metamorfósicos. Yo creo que Filgueira es mujer. El poeta Filgueira se montaba en un mito kafkiano también, ¿no?
Total. Bueno, será para otra charla, para otro momento. Quiero que vuelvas cuando saque
cuando
la otra.
De la otra.
Totalmente.
Cuando publique la otra, sí, charlamos
y
más.
Y seguimos charlando sobre todo esto. Julián, de verdad, muchas gracias. Es un gusto poder charlar con vos.
Un placer.
Hablamos con Julián Axad, es poeta y además es abogado penal, fue defensor penal juvenil. Bueno, hay muchos temas de los cuales charlar con él. Yo siento que en un asado con Julián te entretenés bastante.
Bastante.
Tenés para un rato largo.
Un ratito con Jekyll, otro ratito con Hyde y charlas.
Hay que comprar carne de cerdo, lo único, porque está caro acá.
Pero bueno.
Paso Julián Axad por acá, por la Siesta Sagrada.
Gracias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 5 de la tarde, 32 minutos, 28 grados la temperatura. El cielo con algunas nubes en La Plata. Los gremios docentes evalúan la nueva oferta de salario de la provincia. La propuesta fue del 1,5% que ya se pagó este mes, más un 5% a pagar en abril. Un 2,5% para mayo, por lo cual el incremento llegaría a 9% en total. La Federación de Educadores Bonaerenses formalizará su respuesta este viernes, cuando se reúnan sus congresales. Ratifican el proceso del exministro bonaerense Jorge Donofrio. Lo efectivizó la Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. Es por corrupción y lavado de activos en el manejo irregular del sistema de fotomulta y el sistema de BTV.
Arbitraje de Darío Herrera, que juega a partir de las 21 horas en la Fortaleza, en el sur del Gran Buenos Aires, el partido pendiente de la fecha 7 entre Lanús y Boca Juniors. Aprevide dispuso la presencia del público visitante. Los hinchas de Boca tendrán a disposición 12.500 populares. El estadio Granate se abrirá a partir de las 18 horas. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
28 grados la temperatura del cielo con algunas nubes en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Instrucciones para un verano feliz.
Buscar una sombra. No encontrarla. Inventarse una. Si es portable. mejor.
Radio Provincia. Un verano más.
Un verano más. ¿O no?
¿O no?
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Los sábados, desde bien temprano, encendemos el fogón de la tradición.
Palarranque. Historias, música en vivo y todo el folclore surero.
Palarranque. Con Martín Canullán y Marcelo Filión.
Sábados.
De 7 a 10.
En Provincia.
En Provincia.
Volvé a clases con Casa Silvia, con descuentos de hasta el 30%, hasta en 12 cuotas, sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, bicicletas, muebles pequeños y colchones. Si te vas a estudiar a otra ciudad, equipa tu departamento al mejor precio. Ingresá a casasilvia.com y seguí las redes oficiales. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia.
Marzo, activamos el modo cumple. Esta semana, aprovecha. Mayonesa Natura Doy Pack por 475 gramos, 2.099 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en sales y conservas de carne. Fíjense al 2 al 8 de marzo y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia Provincia.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay cosas con las que no se juega.
La siesta es sagrada. Un placer genial.
Escuchando los Jackson 5 también. Historias de hermanos, ¿no? En este caso, hoy en el Día del Hermano, haciendo I Want You Back, cuando pasaron ya 39 minutos de las 5 de la tarde. Pero mientras estábamos haciendo todo este programa, había paritarias.
Así es.
Y ahí está nuestro compañero Rizo Valvidares. Rizo, ¿estás por ahí?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas?
Buenas tardes.
Nos encontramos en la Avenida 7, en el Ministerio de Trabajo bonaerense, en donde acaban de finalizar las paritarias de los gremios estatales, en donde estuvieron reunidos alrededor de 2 horas. Y bueno, hubo un principio de acuerdo por algunos de los gremios, otros lo van a evaluar, pero lo concreto es que hubo un ofrecimiento por parte de la provincia de un 9%. Estamos acompañados con Claudio Arévalo, que es el secretario gremial de ATE Provincia de Buenos Aires. Claudio, gracias por este rato. Secretario General, que te saque el gremial. Gracias por este rato. Bueno, el ofrecimiento del 9%, ¿verdad?
Sí, así es. Bueno, fue una propuesta superadora a la que nos habían ofrecido anteriormente. La verdad que la gran mayoría de los gremios hemos aceptado esta propuesta porque, entendiendo la situación que estamos viviendo a nivel nacional, donde vemos un gobierno ajustador que sigue asfixiando a la provincia de Buenos Aires, y queremos poner en valor, digo, no solamente el 9% de aumento, que en algunos casos, en el caso de auxiliar de la educación, supera el 10%, pues queremos poner en valor los pasa planta permanentes que va a haber en el sector de salud, las recategorizaciones que va a haber para todos los trabajadores, las 10.430, se va a trabajar un convenio colectivo de trabajo que dignifique la tarea del empleado estatal. Digo, se va también a ir pasando gradualmente a los compañeros y compañeras de los vacunate, que hoy son beca de capacitación, a beca de contingencia, que eso le mejora el salario. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la mejora que hoy hemos acordado con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la verdad que nos vamos satisfechos. Y bueno, entendemos la situación que está viviendo la provincia, pero también entendemos la situación que hoy está viviendo el trabajador estatal por una política nacional que suben los precios de los alimentos, los alquileres, subió la nafta, subió el colectivo y todo lo que consume el trabajador, bueno, sube en forma abismal. Por eso vamos a seguir pidiendo mejorar los salarios de las y los trabajadores estatales. Tenemos que garantizar que el poder adquisitivo de los salarios puedan ganarle la inflación.
Claudio, rápido, porque quiero hacerte un par de preguntas en lo técnico, es sobre el salario de enero, ¿verdad?
Sobre el salario de enero, sí, ese 1,5% que se había dado en febrero, va a tener continuidad, se suma el 5% en marzo y el 2,5% para el mes de abril. Por eso te decía que en algunos casos, porque también se ha incrementado 20.000 pesos a partir del 1 de marzo para el sector auxiliar de la educación, que estarían superando entre el 11 y el 11,5 de aumento para ese sector. Por eso hoy decidimos desde ATE aceptar, porque no solamente tenemos un aumento salarial, sino también viene acompañado con estabilidad laboral para todos los trabajadores que hoy están en situación precaria.
La estabilidad, y fue uno de los temas de conversación dentro de lo que fue la reunión, las paritarias, ¿implica no despidos en la provincia?
Sí, bueno, hoy el ministro y los funcionarios de la provincia expresamente dijeron que la prioridad, y que por orden del gobernador, no va a haber despido en la provincia de Buenos Aires. Como vemos en otro sector, en el Estado Nacional siguen reduciendo la planta de los estatales. Bueno, lo tomamos lo vimos con buenos ojos que el gobernador haya dicho, y lo dijo también en el discurso en la legislatura, que en la provincia de Buenos Aires no va a pasar el ajuste por los trabajadores y que no va a haber un solo despido. Así que para nosotros es gratificante que hoy hayan reafirmado lo que dijo el gobernador en apertura de sesiones.
Estamos en comunicación con el secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, Claudio Arévalo. La última, Claudio, te agradecemos. Sabemos que hoy a la mañana estuviste presente con los despedidos de FATE. Quiero preguntarte también una línea sobre eso, porque entiendo que también en la reunión paritaria salió el repudio a la represión que hubo a los trabajadores.
Así es. Bueno, antes de decirte también que este aumento le llega a los jubilados y jubiladas estatales. Sí, hoy tuvimos una represión feroz por parte de la policía de la ciudad de Buenos Aires, donde reprimió a las familias de los trabajadores de FATE, a los compañeros y compañeras que fuimos a solidarizarnos con esta lucha. Hay 920 trabajadores, 920 familias que hoy se quedan sin trabajo en una empresa que daba ganancia y que tranquilamente puede volver a abrir sus puertas. Por eso estuvimos acompañando. Bueno, hoy la cartera laboral de la provincia de Buenos Aires, junto a los gremios, repudiamos esa represión nefasta que tuvieron los trabajadores y su familia por el solo hecho de reclamar tener un trabajo digno como lo tenían, ¿no? Y que por la política de Javier Milei, que ha decidido atacar al pueblo trabajador, hoy nos encontramos en esta situación. Lo que pasa en FATE se va a ver reflejado en otros lugares, ya se está viendo reflejado en sectores de empresas que están cerrando, los comercios están cerrando. Digo, esta reforma laboral nefasta
que aprobaron hace semana, lo único que va a traer para nuestro pueblo son despidos. Por eso nosotros vamos a seguir estando en la calle, vamos a seguir acompañando toda la lucha de los trabajadores y trabajadoras, porque no podemos permitir que sigan ajustando al pueblo trabajador, y la única manera de frenarlo es estando en la calle y en el 2027 echarlo por el voto popular.
Muchas gracias, Claudio.
Gracias a vos.
Hasta ahí las palabras de Claudio Arévalo, secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, en lo que fue un ofrecimiento y también el título es la acordada. Acordaron, aceptaron por lo menos ATE, también lo hizo UPCN y algunos de los otros gremios que participaron de las paritarias bonaerenses.
Muy bien, gracias Rizzo por el informe. Un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Hasta luego, ahí estaba Rizzo Valvidares. Bueno, con esta confirmación, entonces finalmente ha sido aceptado por los gremios esta propuesta, ¿no?
Así es, la propuesta salarial de la provincia de Buenos Aires.
Son las 5 de la tarde, 46 minutos, una tanda cortita, estamos de vuelta. Dale.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. La siesta es sagrada. Un placer genial.
Sensual.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 350 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gob.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿No te está faltando algo?
¡Ah, sí! La siesta.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sentí, hermano, lo mismo que vos. Crucé la noche desolado. Con miedo nadie se anima. mejor estación. Crezca un día reforzado. Somos de la raza que en pleno dolor aflora los corazones. Un hombre en su tormenta.
Escuchando Voltaje, banda platense en este caso, haciendo Hermano también. Hoy hemos hablado mucho del Día del Hermano.
Claro,
¿no?
Y del hermano, de la hermana.
Del hermano y de la hermana.
Sí, por supuesto, de ambas.
¿Nuestro operador tiene hermanos? Tiene
usted.
Hermanos. ¿Cuántos son? Hermano mayor. Una hermana mayor. Usted es el hermano menor. Yo también soy hermano menor. ¿Pero vos qué edad tenés? 3, 4.
34.
Bueno, sí, es verdad. Yo, claro, también tengo un hermano más grande. Usted también tiene hermano más grande.
Sí, bastante más grande que yo, mi hermano.
Algún día hablaremos de lo que sufrimos los hermanos menores. Porque
sí,
siempre.
Ahí suman, dicen que
siempre
sí.
Se nos acusa.
Empiece la vida,
de ser los consentidos y tanta cosa. Pero se sufre mucho la comparativa. ¿Por qué no sos como tu hermano?
Agarra del descarte.
Claro, sí, termino agarrar. ¿Qué?
¿Por qué no yo
nunca tenía ropa nueva yo?
No.
Siempre era lo que quedaba de mi hermano.
Claro.
Bueno, y tantas cosas que hemos sufrido. Y me quedé pensando en hermanos y hermanas famosos.
Bueno, hay un montón. Hay varios, por lo menos.
Así, Javier y Karina. Javier y Karina son hermanos famosos.
Son hermanos famosos. Luisana y Darío Pilato.
Luisana y Darío Pilato son
nuestro
hermanos famosos. Los Pimpinela, bueno, decíamos, hermanos famosos también.
Sí,
estamos hablando ya de parejas de hermanos.
Sí, este caso, Wanda y Zaira.
Wanda y Zaira también.
Claro, sí, claro.
Bueno, pensando también en hermanos famosos en la política, pues si decíamos Javier y Karina,
bueno.
Pienso en Néstor y Alicia.
Sí, claro.
Pienso en Carlos Menem y Eduardo.
Sí, varios son ahí.
En Adolfo y Alberto, Rodríguez A.
También, es verdad, tiene
también,
razón.
Muchos hermanos famosos.
En el fútbol, Gustavo y Guillermo Barrichelotto.
Gustavo y Guillermo, ahí tenés hermano de más gemelo, que para mí ese es un plus.
Es un plus encima.
Es un plus.
Después está Kevin McAllister y Alexis McAllister. Siempre hay uno que parece que le fue mejor que al otro. En el fútbol es como que hay uno
siempre.
Que... Bueno, si no, mira el Diego y Lalo. Obvio, Diego.
Pero dice que el que era bueno realmente era Lalo.
Sí, pero bueno.
¿Viste que siempre es así la historia? No, dice que la rompiera el hermano de Messi.
Sí,
pero después se le dedicó a la joda.
Claro,
En este caso, Lalo y Maradona. También el turco, era el otro, Maradona.
Sí.
La Sole y Natalia Pastorutti.
Sí, bueno, ellas sí hicieron una carrera.
Hoy no pusimos nada de la Sole y Natalia.
No pusimos nada de ellas dos. Tienen un par de canciones juntas ellas.
Los Lopilato ya dijimos, ¿no?
Sí, ya dijimos los Lopilato.
Los hermanos Canigia.
¿Quién es hermano Canigia?
Alex Canigia y
Charlotte
Canigia.
Charlotte Chantal. Claro.
Sí, claro. Sí, ya estamos hablando más de esta época.
Sí.
Bueno, Mirtha Legrand
y
Goldi.
Goldi fue conocida por la hermana, de Mirtha.
Bueno, no, pero en su momento eran las dos, creo.
Sí, creo que sí.
Más que eso. Pasa que Mirtha tiene 100 años, chicos, entonces... Tiene una vida tan larga que ha tenido una parte de la vida que ninguno de nosotros la vivió ni la vio. Claramente. ¿Sabés la cantidad de cosas que se hacen en 100 años?
Sí.
No sé. Yo en 37,
no sé,
estamos
lejos todavía.
Vos me nombraste una que yo no conocía.
¿Quién?
Nu y Eve,
las mellizas de 9.
Bueno, pero esas no las tengo yo.
Bueno, porque usted es muy joven. Yo tampoco es que las vi, convengamos que... Pero se conocen así porque eran... Noemí Serantes era una.
Ajá.
Y la hermana Ahora no me voy a acordar. Ah, Liliana Cerantes, ahí está.
Liliana
era
Cerantes.
Muy conocida allá lejos.
En el fútbol hay muchos hermanos.
Bueno,
también.
Claro, por eso decíamos, Guillermo Gustavo.
El Turco Zain y Darío.
También Domínguez, Eduardo Domínguez.
Los Domínguez.
Y el otro Domínguez.
¿Quién más? Y el otro Domínguez, pobre. El otro no lo conoce nadie.
No.
Bueno, pero el otro era el bueno originalmente.
Claro, sí.
Fede Domínguez,
gracias.
El otro.
Ese juego de gimnasia, pues no me acordaba el nombre.
¿Te acordás, hermano famoso de piensen?
Nicolás Burdizo y Guillermo Burdizo.
Ahí ya me baja el nivel de famoso.
No, ¿por qué? Son futbolistas. Bueno, ustedes porque jugaron en Boca, no los quiere.
No son tan famosos, no es porque jugaron
en
Boca.
Bueno, son los buenos, son Burdizo, qué sé yo.
Son los Burdizo.
Hay dos Aymar, Papel, pero claro, ¿quién conoce al otro que no sea Pablo? El otro hermano, ¿cómo se llama?
¿También? Pablo Aymar y el hermano de Pablo Aymar.
Ah, pues claro.
¿Por qué no? Claro, también.
Que no.
Pero llegó a jugar en primera también, es cierto. Creo que jugó en River también
en aquel momento.
Ramiro
y Rogelio.
Ramiro y Rogelio. En este caso, que en aquel momento Rogelio era el goleador y en realidad Ramiro fue el que triunfó en River.
Claro.
Los Militos,
Diego y Gabriel.
Uno de Racing, otro de Independiente.
Sí,
además estamos nombrando muchos hermanos que se dedicaron a lo mismo.
Claro, también es verdad, ¿no? Que qué paradoja, porque podría tranquilamente, no sé, apelar a otra historia.
Pienso en los Bielsa, por ejemplo. Marcelo Bielsa, DT, y Rafael Bielsa fue canciller.
Eso sí que se diferenciaron bastante. No me quiero cruzar en tu camino.
Totalmente. Un par se dedicaron a la política y el otro se dedicó al fútbol.
Exactamente.
Bueno, y tantos otros.
Sí.
Usted que tiene hermanos y nos está escuchando, salúdelo.
Besos,
dígale feliz día.
Aunque después se peleen.
Ah, mira, ahí me tiran más.
Son cosas que pasan.
Rock y rugby.
Ah, claro.
Me gusta este juego. ¿Por qué no lo hicimos antes, chicos?
Sí, porque nos olvidamos.
Rock y rugby. El Bebe con Tempomi y Felipe con Tempomi.
Claro, también es verdad. Otros distintos.
Bueno, ahí al Bebe con Tempomi, Fede Pesci le dio un abrazo en una fiesta en Mar del Plata. Como si lo conociera de toda la vida.
Sí, Bebe,
le dijo.
Y lo abrazó, se fundieron en un abrazo emotivo.
Tírame un biribiri que ya vamos cerrando. Ay, biribiri. Si se les ocurre más hermanos, tenemos 3 minutos.
Sí.
Pero bueno, yo...
Aníbal y Alberto Fernández, me dicen por acá.
No son hermanos, Aníbal y Alberto.
Pero no, podrían serlo, tranquilamente.
¿Pero quién te dice?
Y lo peor es que me dice gente periodista como yo.
Pero no son hermanos, Aníbal y Alberto.
Pero son iguales, tranquilamente podrían serlo.
Y pero si cada Fernández es hermano, encima Fernández es Cristina también, entonces.
Ah, también, no, a veces la quieren.
No creo. Bueno, es cierto, pero dentro de la política también hay mucho hermano.
Sí, ya les dijo usted varios.
Sí, claro. Ay, estoy pensando.
No, pero
me quedé pensando acá.
Ahora.
Bueno, estaba Sturzenegger, tiene una hermana que es política también que estaba por acá.
Acá, sí, Alejandra Sturzenegger.
Claro.
Sí.
Chicos, bueno. ¿Con qué calor nos vamos ahora?
En este momento no nos vamos con tanto calor.
¿Ah, no?
Bueno, más o menos. Y no, vinimos con 30 grados. Cualquier cosa ahora va a ser menor que lo que
¿con
teníamos.
¿Con cuánto nos vamos?
Con 27,4 de temperatura, pero con más humedad. Humedad del 62%. Y atentis, porque se viene la lluvia. Se corrió un poquito. Yo le he dicho que iba a ser a la madrugada.
Me viene amenazando con lluvia.
¿Sabe qué? Decía que era la madrugada. Ahora dice que va a arrancar a la mañana. No sé si tenerle fe o no. Esto dice que arranca por la mañana. De mañana jueves arrancaremos con una mínima de 18. Va a llover todo el día de mañana y todo el día viernes, según señala el Servicio Meteorológico Nacional. Veremos si se cumple finalmente lo que dice. Mínima de 18 para mañana, máxima de 23. Va a estar bastante más tranquilo. Ay, los Venegas Lynch, chicos, los olvidamos.
Ay, los Venegas Lynch.
Los Berti, Joaquín.
Igual estamos bajando ya en calidad de famosos.
Bueno,
es como que va quedando el descarte ya lo último.
Es lo que tenemos.
Es lo que hay. Está bien. Bueno, igual deben haber quedado algunos afuera.
Sí,
siempre.
Obvio que sí.
Chicos, mirá, sonó la alarma.
¿En serio?
Sí, se terminó la siesta. Ay, bueno, se me pasó rápido, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Gracias a todos y a todas las que nos han acompañado en el día de hoy. Siempre que cada tarde eligen la siesta sagrada para hacer de esto un poquito más llevadero. Nos quedan solo jueves y viernes de programa de 3 horas. El lunes ya estaremos de 15 a 17.
Exactamente.
Volviendo a nuestro horario habitual. Pero bueno, los dejamos con el repaso ahora. Y no se preocupen, igual si se quedaron manijas, como dicen los chicos ahora.
No dicen más, ya viste que en la lista de las palabras ya no aparece manija.
Porque
no
mañana, a partir de las 3 de la tarde, iniciamos una nueva.